Bienvenido a Visión para Vivir.
Todos los días, en todo momento, tomamos decisiones que glorifican a Dios o glorifican al diablo. Usted escoge. Dios es un Dios de gloria. Dios existe para ser glorificado. Y usted y yo fuimos diseñados, fuimos puestos expresamente en esta tierra para glorificar a Dios en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Deje de estar callado y comience a glorificar al Señor.
Cuando los vientos de la adversidad golpean nuestras vidas, con frecuencia se llevan consigo el gozo, dejándonos sin la capacidad de reír, mucho menos de sonreír. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta le pregunta, ¿le gustaría tener una confianza inconmovible en Dios para enfrentar toda circunstancia y aún poder radiar un gozo contagioso? Si es así, acompáñenos para seguir estudiando el libro de Filipenses con esta serie titulada El gozo de vivir por Cristo. El día de hoy iniciaremos este mensaje titulado Izando las velas al gozo.
La Biblia nos dice que todos hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque todo ocurrió de alguna manera difícil después de que el primer hombre del planeta Tierra cayera en pecado, algo que se perdió quizá fue la semejanza. Sin embargo, la imagen queda impregnada en todo ser humano, sean personas creyentes en Dios o no. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Él nos ha dado la capacidad que no tiene ningún otro ser viviente aquí en este planeta. La capacidad para que nosotros podamos conocerle, para que podamos amarle y para que podamos obedecerle. Él nos ha dado esa capacidad porque nos hizo así como Él es en este aspecto, en esta imagen. Por su gracia, Dios nos ha equipado para que entendamos su plan maravilloso. Nos ha dado esa oportunidad de conocerle íntimamente como nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. También nos ha hecho libres para amarle y para adorarle. ¿Sabe usted eso? Nos ha dado libertad, nos ha soltado para que podamos declararle a Dios lo que pensamos de Él. Eso hacemos cuando cantamos, cuando oramos, cuando glorificamos con nuestros labios el nombre del Señor. Algunos como que no están muy convencidos porque están todos muy tristes. Estoy alegre. No sé qué tamaño es el Dios en el que usted crea, pero cuando usted piensa y razona que Dios le ha hecho a usted con un propósito fundamental, su forma de adorar al Señor cambiaría. Somos libres para amarle, somos libres para adorarle, porque tenemos emociones. Y una de las cosas que a veces critican a esta congregación es porque dicen, es que el Espíritu no esté ahí porque nadie aplaude. No, no aplaudimos porque no sabemos. Porque aunque hay una persona aquí dirigiendo, aplaudimos por donde nos dio a entender Dios. Y hay que tener orden, ¿no es cierto? Amén. Pero tenemos emociones y tenemos que expresar nuestro amor al Señor con nuestras emociones también. Él nos hizo a su imagen. Él nos hizo a su semejanza. Pero hay algo interesante. Aparte de todo esto que les estoy hablando, cuando espontánea y voluntariamente nosotros, sus hijos, obedecemos a Dios sin reservas, sin cuestionamientos, Dios se complace divinamente. Es cuando el pueblo de Dios responde libremente en adoración y alabanza, en obediencia y en honor, Dios es glorificado al máximo. Dios no se glorifica porque usted suelte un de vez en cuando, ¡gloria a Dios! Dios no se glorifica con eso. Dios se glorifica cuando usted y yo le obedecemos, sin cuestionamientos, sin reservas. Ese es el momento en el que Él es glorificado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Así es que no son las palabras clichés o los lemas que a veces soltamos, que llegamos y a veces llegamos por esa puerta, ni siquiera sabemos de lo que está hablando el predicador y soltamos, ¡gloria a Dios! Escuche primero. Acababa de decir que usted se va a ir al infierno y usted dice, ¡gloria a Dios! Calmado, tranquilo. Piense, razone. Es nuestra obediencia, es nuestro honor a Él, es nuestra adoración, nuestra alabanza, lo que permite que Dios sea glorificado al máximo. Entonces le tengo una pregunta. Escuche bien. Si Dios, el creador del universo, nos creó a propósito, con un propósito y para un propósito, ¿por qué entonces nos conformamos con menos que eso? ¿Por qué nos conformamos con vivir por debajo del nivel que Dios ha creado? ¿Qué acaso no ha escuchado usted que la Biblia menciona que el cristiano debe tener un gozo en abundancia? Debe vivir vidas abundantes, desbordantes, siempre sobreabunda, siempre como que se derrama lo que Dios quiera darnos, hacer nosotros, y vivimos muy por debajo. Vivimos un cristianismo mediocre. Nos conformamos con muy poco. C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, en su libro titulado El peso de la gloria, lo describió de esta manera. Escuche: si consideramos las asombrosas promesas prometidas en los evangelios, parecería que nuestro Señor encuentra que nuestros deseos no son fuertes, sino débiles. Somos criaturas con poca aspiración, tonteando alrededor de la bebida, el sexo y la ambición, cuando lo que se nos ha ofrecido es un gozo infinito. Respondemos como niños ignorantes que prefieren quedarse a jugar sentados en el lodo porque no se atreven a soñar que pueden aspirar a tener unas vacaciones junto al mar. Los seres humanos nos conformamos siempre con lo más poco. ¿No le ha pasado? Debemos vivir vida triunfante y pareciera que vivimos vidas derrotadas. Simplemente vea cómo está viviendo su vida y se da cuenta de que no está viviendo al máximo de la capacidad para lo que Dios le ha creado. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué nos ha hecho Dios? Para glorificarle a Él. Nuestra obediencia glorifica a Dios, pero a la vez nuestro testimonio muestra, refleja la gloria de Dios a la gente que no lo conoce. ¿Por qué pareciera que en lugar de glorificar a Dios, lo que buscamos los seres humanos es glorificarnos a nosotros mismos? Algunos podrán decir: pastor, ¿cómo puedo glorificar a Dios en este momento cuando el médico me acaba de decir que tengo cáncer? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en este instante cuando mi matrimonio está hecho pedazos? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en este momento en el que estoy sintiendo que ya he perdido el control sobre mis hijos? Ya no los puedo controlar. ¿Cómo puedes decirme? ¿Cómo puedes decirme que debo glorificar a Dios cuando no tengo nada que comer y darle a mis hijos de comer? ¿Cómo puedes decir que debo glorificar a Dios en todo el tiempo? Déjame decirle una cosa. Si su religión se basa en glorificar a Dios cuando usted tiene dinero, cuando usted lo pierda, entonces lo va a maldecir. Si su religión se basa en glorificar a Dios cuando tenga salud, cuando esté enfermo, entonces lo va a maldecir. Si su religión se basa en las cosas que usted le pide a Dios y no se las concede, cuando usted se dé cuenta que no era lo que usted quería ni lo que Dios quería, entonces usted va a comenzar a alejarse del Señor, porque su religión es falsa. Déjenme decirles una cosa. Sin el Señor Jesucristo, óigalo muy bien, sin Jesucristo, francamente, no tendremos ni la más remota idea de cómo glorificar a Dios. Porque lo único que tendríamos serían puros principios abstractos, frases cliché de gloria a Dios, es todo. Tenemos que mirar a Jesús porque no hay un ejemplo dado a nosotros los seres humanos, de verdad en toda la historia, de alguien que perfectamente glorificó a Dios con toda su vida. Hebreos 12:2 nos dice: fijemos la mirada en Jesús, quien inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cuando nosotros miramos la cruz, pensamos en sufrimiento, en sacrificio, en dolor. ¿Cierto? Cuando los judíos miraban la cruz, en aquel tiempo pensaban en vergüenza. Pero cuando Cristo miraba la cruz, pensaba en el gozo que venía después de que esta cruz pasara, porque estaba pensando en el gozo de la resurrección. Nuestras perspectivas son muy distintas a las perspectivas de Dios. Dios ve la cruz y ve esperanza. El ser humano ve la cruz y ve dolor y sacrificio y mejor le huye. Pero tenemos que aceptar la cruz para poder experimentar el gozo que viene después de la cruz, ¿cierto? Jesús escogió el gozo. ¿Por qué? Porque sabía, no se centró en la cruz solamente por recordar el dolor. Eso fue en el Getsemaní. En el Getsemaní él sufría. Él decía, Señor, si te es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Le ha dicho usted a eso? Señor, yo quiero esto tan preciado, pero si no lo tengo, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Le ha dicho usted a eso? No, ¿verdad? Nuestras oraciones se acaban cuando le pedimos al Señor que nos dé lo que tanto anhelamos, que nos dé lo que tanto soñamos. Ahí termina la oración. Pero Dios espera más. Dios espera que desesperadamente le diga, Señor, yo necesito y quiero esto, pero si no lo tengo, gloria a tu nombre, porque tú sabes lo que yo necesito más. Fue precisamente el ejemplo de Cristo lo que hizo que el apóstol Pablo pudiera soportar todas las cosas que él vivió. Él, desde el momento que entregó su vida al Señor, que decidió servirle, comenzó a sufrir una serie de calamidades. Usted no es el único, como me dijeron la otra vez. Desde que usted viene acá hace 4 meses, le han pasado todas las cosas malas que puede imaginar. No, usted no es el único. Pablo también pasó esas cosas. Y yo creo que cualquiera de los que estamos aquí sentados a su alrededor, hemos pasado muchas cosas. Pero no por eso culpamos al Señor. Al contrario, nos atrevemos a decirle al Señor por fe, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Pablo lo muestra aquí en su primera carta a los Corintios, capítulo 11. Él hizo una lista de las cosas que él pasaba y no lo hacía para presumir, no lo hacía porque estaba dándole queja a nadie, lo hacía simplemente para demostrarle a los lectores de su carta que a pesar de todas estas circunstancias, él había escogido el gozo. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. En 5 ocasiones, los judíos me castigaron con los 39 latigazos. 3 veces me golpearon con palos. 1 vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. 1 vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He naufragado, he viajado por aquí y por allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de los falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Con todo ese sufrimiento, ¿cómo pudo este hombre que estaba prisionero cuando escribió esta carta, que pasó tantas y amargas circunstancias, escribir una carta en la cual habla de gozo y gozo abundante? ¿Cómo es posible? Porque estaba convencido que Dios estaba obrando en su iglesia. Estaba convencido que Dios estaba en completo control de sus circunstancias y estaba convencido de que todas las cosas que le pasaban eran para cumplir con un propósito mayor de glorificar el nombre del Señor. ¿Usted se pone a pensar eso cuando le pasan las cosas malas que le pasan? Se pone a pensar en estas 3 cosas. Señor, yo sé que de todas formas tú estás obrando porque tú me amas. Señor, yo sé que aunque esté pasando por este dolor y sufrimiento, Padre, tú tienes control de estas cosas. Y Señor, yo sé que esto que me está pasando te da mayor gloria a ti. Oh, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, dejamos de quejarnos, dejamos de sentarnos en la esquina a llorar por la leche derramada, dejamos de llegar y lloriquear y quejarnos, ¡ay, miserable de mí! Y empezamos a decir, ¡gloria al Señor! Porque está haciendo su voluntad tal como lo prometió. Aún a pesar de que yo esté pasando por este fuego, Él me va purificando. ¿Lo dice así? ¿Cree eso? Si usted no es capaz de decirlo es porque todavía no ha tenido esa confianza plena que el apóstol Pablo tenía aquí. Ahora, él no se quiere limitar. Él quiere que usted y yo tengamos esa confianza. Él quiere que usted y yo, al igual que él, en lugar de escoger lloriquear, en lugar de escoger quejarnos, en lugar de escoger murmurar, escojamos mejor el gozo. El gozo no depende de las circunstancias, la felicidad sí. La felicidad depende de las circunstancias externas. Lo dijimos la vez pasada. El gozo depende de Dios quien nos lo dio. Podemos estar con la pérdida de un ser querido, podemos estar con la pérdida de un trabajo, de un matrimonio, pero aún así tener gozo. Un gozo inefable que no podemos explicar porque el Señor está con nosotros. ayudándonos a pasar esa situación. David lo dijo: aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y si Dios es todo lo que usted tiene, créame, es todo lo que usted necesita. Piense de esta manera, piénselo. Una gran poetisa, Ella Wheeler Wilcox, lo dijo de esta manera, y cito, dice: un barco zarpa hacia el este, un barco zarpa hacia el oeste, sin tener en cuenta hacia dónde sopla el viento. Es la posición de las velas y no del viento lo que determina el camino a seguir. Esas son las palabras de Pablo. Aquí está reflejando a este hombre. Cuando usted y yo nos reenfocamos en esta verdad, cuando usted y yo pensamos en esto, descubrimos que nosotros también podemos reorientar nuestras velas al gozo. ¿Usted ha visto los veleros? ¿Usted ha visto los veleros? Ellos no tienen motor. Esos veleros solamente son impulsados por el viento. Y se mueven las velas determinadamente hacia donde quieren llegar. Si ellos quieren ir a un lugar, mueven las velas hacia el otro lado para que el viento las empuje en esa dirección. Es decir, no son los vientos, sino la orientación de las velas lo que permite que esa embarcación se mueva. En este aspecto, nosotros tenemos que reorientar nuestras velas al gozo, para que el gozo sea lo que nos impulse, y no los problemas, y no las circunstancias. Pablo tenía una confianza ciega en Dios. Y esa confianza le guió como una brújula interna, siempre manteniendo en buen curso el rumbo de su alma orientada al gozo. Y él quiere que usted y yo hagamos lo mismo. Y aquí nos dice cómo en esta carta. Nos invita a que hicemos velas en dirección al gozo. Aquí, en Filipenses 1, en el versículo 1, una carta muy breve, pero convincente. Escucha lo que él nos dice. Todo esto, hermanos, nos conduce a esta carta, y déjeme decirle por qué digo que es breve. Solamente tiene 104 versículos. Ah, pero está impregnada de gozo. En más de 16 ocasiones aparece esta palabra en alguna de sus formas. Al empezar a leer esta carta, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, vemos que lo primero que aparece en el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo. Era costumbre en el primer siglo después de Cristo, que las cartas, las epístolas, se enviaran. Y en lugar de que la firma de la persona que enviaba las cartas estuviera al final, se ponían al principio de la carta. Según la costumbre, pues, aquí firmaba Pablo. Y podemos comprobar en este principio de la carta que él tenía recuerdos maravillosos acerca de estos creyentes en la ciudad de Filipos. 10 años atrás, este hombre había estado con ellos. Había fundado la iglesia que estaba en Filipos. 10 años atrás, Pablo había sido echado en la cárcel sin haber cometido un solo crimen. 10 años atrás, este grupo de personas había presenciado la mano poderosa de Dios al haber unido un pequeño grupo de nuevos creyentes en esta pequeña colonia romana. Y ahora, 10 años después, leían de nuevo ese nombre. Ese nombre que al poder leer el nombre de Pablo dibujaba una sonrisa en su rostro. Hoy en día hemos perdido el arte de escribir con nuestro puño en letra, porque ahora con el email y los textos ya no se aprecia eso. Pero aún en estos días, cuando el texto que nos llega al teléfono o el email que nos llega trae el encabezado, porque así se acostumbra, ¿verdad? Viene el nombre de la persona que nos lo envía. Hay personas que de verdad dibujan una sonrisa en nuestro rostro. Otros hacen que los ignoremos y no los contestemos, ¿verdad? Porque nos van a cobrar o nos están recordando algo que no cumplimos o qué sé yo. Pero hay ciertos nombres que con solo ver sus nombres nos hace sentir gozosos. Esto sintieron los filipenses cuando recibieron la carta, una carta muy personal dirigida de su amado maestro y apóstol Pablo. Cabe agregar que Pablo no se limita a firmar únicamente esta carta. Incluye otro nombre. ¿Qué otro nombre utiliza? ¿Ya lo leyó? Pablo y Timoteo. Él incluye, aunque el escritor fue Pablo, incluyó a Timoteo porque de alguna otra manera ellos conocían a Timoteo. Era muy especial para ellos y lo está incluyendo aquí. Timoteo significa el que honra a Dios. Un buen nombre para el futuro hijo que vaya a tener usted, ¿verdad? Lo menciona porque no es que haya escrito la carta, pero el mencionar su nombre también traería gozo a esta iglesia. Me encanta, porque Pablo y Timoteo están escribiendo de una manera humilde. ¿Cómo se presentan ellos? Dice, siervos. O sea, no se escribió aquí excelentísimo, su eminencia, el sumo pontífice Pablo. No, ¿verdad? Los superlíderes. O como hoy en día, aunque aquí lo dice la Biblia, lo usamos en otro contexto en las iglesias evangélicas. Aquí ha llegado con ustedes el siervo del Altísimo. Ojalá y que de veras supiéramos lo que estamos diciendo. Porque siervo significa el esclavo. Y eso es lo que debemos hacer para Cristo. Pero hoy le damos una presentación. No le quito honor a las personas que dedican. Dicen que la Biblia que preciosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Pero al final de cuentas, ese que anuncia el Evangelio y un servidor que les habla, somos esclavos del Señor, ovejas necesitadas de un Salvador al final de cuentas. Aquí Pablo nos está poniendo el ejemplo. Él no se presenta como una eminencia, él se presenta como siervo de Jesucristo. Es una carta de siervos a los santos. Está dirigiendo la carta específicamente a los santos que estaban, a los cristianos que estaban ahí. Estaba dirigiendo esta palabra. ¿Sabe usted lo que significa siervo, por cierto? Fíjese, siervo significa uno atado a otro por ataduras de amor compulsivo. Eso es lo que significaba la palabra en el texto original. Uno relacionado tan estrechamente a otro que únicamente la muerte puede romper el vínculo. ¿Se da cuenta? ¡Wow! Uno cuya voluntad está sumergida en la dulce voluntad de Dios. Uno que sirve a Cristo con extrema renunciación, sin consideración por sus propios intereses. Qué interesante llamarnos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Qué honroso para nosotros es siquiera usar ese nombre, pero no debe darnos ninguna ínfula de grandeza, ni de que nos levanten castillos, ni nos adornen departamentos, ni nos pongan anillos en las manos. De siervos a santos. ¿Quiénes son estos santos? Está hablando a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Hoy en día podríamos decir a los pastores y a los diáconos, a los ancianos y a los diáconos. La palabra santo es un término bien interesante. En nuestros países latinoamericanos, la mayoría de nosotros hemos crecido en iglesias tradicionalistas. Hemos visto a santos hechos de yeso, de mármol, en las grandes catedrales que hay en nuestros países, ¿verdad? Esa es la imagen que tiene la mayoría de santos. Pero mire, si usted entiende la palabra santo, se dará cuenta que es muy distinta a eso. Lo que me hace recordar un día en un pueblo en Latinoamérica, estaba en una iglesia muy pequeña, en el pueblo de esa iglesia, había esta iglesia, y el pastor estaba acomodando las Biblias en las bancas. Todavía no empezaba el servicio en la mañana del domingo y no había llegado nadie de la iglesia. Eran casi las 10, faltaban 15 minutos para las 10. Y llega una persona. Y entra la persona y se quita el sombrero, ¿no? Y se hace no sé qué cosas, usted sabe qué. Cuando llega y empieza a mirar hacia alrededor, ¿no? Y mira que el hombre que está enfrente está acomodando las Biblias y ordenando todo. Y entra y ve las paredes. Como dirán en mi tierra, pelonas, blancas, no hay nada ahí. Y dice, oiga, psst, oiga. Y el pastor le dice, ¿sí? Ah, yo, sí, ¿esto es una iglesia? Sí, buen hombre, esta es una iglesia, es la primera iglesia fulana de tal. Pásele, pásele. No, pero seguro que es una iglesia, sí. Oiga, ¿y dónde están los santos? Mire, en 15 minutos lo va a ver caminando por esa puerta, le dice. ¡Ay! Porque la palabra santo significa apartado de, para un propósito especial. Apartado del mundo para consagrarlo para los fines del servicio a Dios. Por eso usted, si es cristiano, usted es santo. Cuidado de prender una veladora porque me lo puede quemar, ¿verdad? Pero usted es un santo. De acuerdo a lo que Dios entiende, usted ha sido apartado del mundo, preparado y consagrado para el servicio a Dios. Esto es ser un santo.
Así es. Si usted es cristiano, usted es un santo. Está en compañía de Visión para Vivir con el mensaje Izando las velas al gozo, presentado por el pastor Carlos Azazueta. Ya que estamos comenzando esta nueva serie, es una buena oportunidad para recordarle que cada estudio tiene un bosquejo en visionparavivir.org. La felicidad. Todos la anhelan, pero pocos la encuentran. El mundo nos dice que la felicidad la encontramos cuando perdemos de peso, cuando encontramos pareja o cuando nos llega el trabajo que tanto anhelábamos. En su libro, El secreto de la felicidad, el autor Max Lucado desacredita estas ideas que tiene la sociedad en cuanto a cómo obtener la felicidad y le lleva a la clase de vida que genera una alegría duradera, verdadera y satisfactoria, respaldada por las enseñanzas de Jesucristo. Este libro es nuestro agradecimiento por su generosa ofrenda al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar para realizar su donación a este número de contacto 469-535-8433, y una de nuestras representantes le podrá asistir para adquirir el libro El secreto de la felicidad, escrito por Max Lucado. Pero si usted prefiere donar electrónicamente, lo puede hacer en visionparavivir.org y allí mismo solicitar este impactante libro. Y al estar en el sitio web, recuerde descargar el mensaje que ofrecemos durante este mes para ayudarle a preparar a celebrar la Semana Santa. Acompáñenos mañana para concluir el mensaje, izando las velas al gozo. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Izando las velas al gozo, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.